Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentan Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen Carolina Martínez y Óscar Olivos. Producción Iván Paredes.
Muy buenos días, hoy martes 13 de noviembre, y no es de mala suerte, estamos con muy buena suerte, con muy buenas energías aquí comenzando Visión de Futuro, un programa de la Fundación Clotario Blest que los acompañamos todos los martes desde las 11 de la mañana y ya son las 11 con 4 minutos. Hoy es un día bastante especial porque hace muy poquito, como ya les hemos comentado en distintos programas, se estrenó ya el documental de Clotario Blest. Y fue una semana, fue un evento precioso, del cual fue el jueves 8 de noviembre, la semana pasada, a las 6 de la tarde, en el edificio Telefónica, con más de 300 personas que presenciaron este, que no fue solo el documental, fue la puesta en marcha, yo creo, el puntapié inicial de todo lo que viene para la Fundación Clotario Blest. Por eso, hoy día ya tenemos en nuestro estudio a dos grandes invitados, que es pertenecen a la Fundación, un director ejecutivo, don Juan Carlos Moraga, y un director de la Fundación, don Patricio Vicle, que hoy nos acompañan y vamos a conversar con ellos de todo lo que ha significado este documental, lo que viene hacia el futuro, todo lo que ha conllevado, todo el esfuerzo que significa hacer un trabajo de esta magnitud. Muy bienvenidos a Visión de Futuro, un placer tenerlos hoy acá.
Gracias.
Gracias, Carolina.
Un gusto. Bueno, vamos a mandarle también un abrazo cariñoso a don Óscar, que en este minuto debe estar en varias reuniones y que nos dijo que si alcanzaba, si podía llegar, lo iba a hacer, pero difícil porque estamos en un momento de contingencia nacional bastante importante con distintos temas que yo me imagino que ahí está al tanto de todo y que nos va a contar en los próximos programas, la próxima semana, cómo han ido avanzando los temas de las mesas de trabajo, las mesas técnicas, todo lo que es relacionado con el mundo sindical y laboral también. Bueno, un placer, Juan Carlos y Patricio.
Agradecer la invitación al programa Visión de Futuro y sobre todo, tal como tú dices, recordar el lanzamiento, la avant-première del documental Clotario. Porque no es una persona común, es un personaje de nuestra historia, es una persona de gran relevancia en el mundo sindical y también en el mundo de los derechos humanos. Reconocido a nivel mundial y por ello fue propuesto en su momento para el Premio Nobel de la Paz. Aquí Patricio Wickre, que está con nosotros, que lo conoció personalmente también, podemos comentar de eso. Pero el documental, sí, yo quiero felicitar al equipo de producción, a su directora, a Bori, al productor Iván, a Carolina, que hace el relato, es el hilo conductor de la obra. Te digo que está llamado a no pasar desapercibido, sino que es nuestro interés también de que se exhiba en todos los lugares, en las poblaciones, en los sindicatos y en todas las partes donde se recuerde a don Clotario como un personaje de nuestra historia, como un hombre bueno al cual Chile le debe mucho.
Sí, hola Carolina.
Patricio, gusto.
Mira, gracias por la invitación. También me adhiero a lo que señalaba por Juan Carlos respecto al bien logrado del documental y al trabajo que realizó la producción y tú en particular como hilo conductor del tema. Yo en este solamente también, junto con los agradecimientos, recibo la propuesta del gran desafío que nos queda como fundación una vez hecho el documental. Sobre todo cuando hace un documental de un hombre que, igual que Mahatma Gandhi, igual que Martin Luther King, le dio sentido a su vida en la lucha por quienes más necesitaban. Sí. Y un hombre que lo hizo bajo una propuesta, como él mismo lo señala, de una ética pero a toda prueba, una honradez que no admite, una austeridad. Entonces, que son tan difíciles de repente de encontrar. Y un gran mensaje al mundo sindical respecto a cómo deben proceder los grandes dirigentes sindicales.
que es un mensaje que hoy debiera estar más vivo que nunca en un momento de la historia en que como país lo necesitamos. Yo realmente más de una ocasión he mencionado que más allá de un personaje histórico que es nombrado y parte importante de la historia, es un personaje vivo en el día de hoy. Su mensaje, su legado, sus principios son los que hoy debiéramos cada uno de nosotros en distintos estamentos, ya sea en el mundo sindical, en el mundo político, en el mundo laboral, en el mundo cultural, tener más que presente. Y yo creo que esa es la magia de Clotario Blest, ese es el legado que él tanto proclamó a los jóvenes, que era para él muy importante la juventud, los colegios. Yo creo que ese es un camino bien interesante de explorar, el poder transmitirlo. El documental a través de colegios, instituciones académicas, ¿se ha pensado un poco en eso?
Mira, la estructura del documental, esta, la riqueza cinematográfica que tiene, es que se recrearon escenas con actores. Entonces podemos ver al Clotario niño, estudiante con sus problemas. La escena de los zapatos rotos cuando el niño tiene 11 años es memorable. Entonces, que se reencuentra al término del documental con el Clotario viejo, y se encuentran los dos. Pero te digo, además de esa anécdota, hay pasajes de la historia de Chile, como en la fundación de la CUT,
claro,
la fundación de la ANEF, y también la expulsión de Clotario de la CUT y las razones, el intento de suicidio, que lo comparamos en la historia con Luis Emilio Recabarren, que terminó de esa forma. Sí. Entonces son cosas desconocidas y que el documental lo recrea con actores, que es un acierto. Además, por supuesto, su historia de amor
Con Teresa Sandón.
Pero está el relato para situaciones que siempre se comentaron, incluso no en el mundo sindical, en el mundo en Chile entero, de situaciones que no tenían explicación. Pero Clotario mismo, por ser una persona muy reservada y respetuosa, nunca los tocó. Pero aquí se habla. Y además, en la misma película, hay tomas documentales del mismo Clotario donde se refiere a estos episodios, sí, de su vida. Entonces tiene una riqueza histórica muy, muy importante.
Sí, porque recoge las palabras de don Clotario. No es una recreación de una condición. Hay parte de recreación, pero hay palabras de don Clotario que señala la visión que él tenía, no solamente de la época en que estuvo viviendo, sino del futuro. Cuando él apunta a la juventud, como señalabas tú, está apuntando a este siglo, fundamentalmente. Y cuando apunta a este siglo, su verbo, su palabra, está vigente tan grande como lo tuvo hace 70, 80 años atrás. Entonces te encuentras con un hombre que, además de tener un corazón muy grande, era un gran visionario.
Esa, ¿no?, es la palabra. Ese yo creo que fue visionario en muchísimos temas.
Y particularmente en, claro, todos los temas que atañe al mundo del trabajo. Fíjate que hasta antes de este documental, para muchas personas, la figura de Clotario es hasta conflictivo, lo encontraban algunos. Fundador de la CUT, pegaba a los trabajadores, es un gallo huelguista. Fundador de la ANEF, es un tipo que generó conflicto al Estado. Participó en el MIR, era un mirista, claro, era un luchador. Y nadie, excepto los que han visto ahora la película y lo que podamos difundir, va a poder reconocer que don Clotario, dentro de todo eso, era el hombre más pacífico del mundo. Las palabras de él no son una recreación, son sus palabras.
Son sus palabras. Y más allá de eso, la imagen que muchos tenían era que era partidista. Y en el fondo, con las propias palabras de él, en el mismo documental podemos ver que él solo era del Partido de los Trabajadores. Se desmarca absolutamente de cualquier instancia.
Hay varias situaciones que quedan claras en el documental con el mismo Clotario.
Exacto.
Entonces, ¿por qué? Porque hemos escuchado a una importante dirigente sindical de este país que ha dicho que no es tan así de que Clotario no participara en política. Efectivamente, Clotario en algún minuto estuvo vinculado a algunos movimientos, pero realmente quienes confunden lo que es un movimiento con un partido están demostrando un desconocimiento e ignorancia absoluta de lo que es la realidad social. Es como dice Clotario, como dice Carolina, él dice, su partido es el de los trabajadores. Y salen escenas que están recreadas con el presidente Juan Antonio Ríos, con el presidente Salvador Allende, su encuentro con Pinochet, y siempre fue una conducta única, una línea.
Una línea, exacto.
Una línea. y además del tema ético al cual Ricardo Lagos Escobar, el expresidente, hace mención en el documental, son realmente referentes muy fuertes para verlo hoy día y sin entrar en comparaciones. Pero sí, solo puedo decir que no hay comparación entre Clotario y lo que vemos hoy día en el sindicalismo.
No hay comparación alguna. Sí. Que vamos, temas muy importantes que vamos a seguir tratando, pero vamos a hacer un breve corte musical. Yo los voy a invitar a escuchar un tema, que es Alturas, como era don Clotario, de Intihimani. Nos separamos solo unos minutos aquí en Visión de Futuro. Estamos de regreso luego de este gran tema de Intihimani, música chilena, porque estamos recordando a grandes hombres de Chile. Más que un personaje, a un hombre que está presente en todos nuestros corazones en este minuto, que es Clotario Blest. Seguimos conversando aquí en Visión de Futuro, un programa de la Fundación Clotario Blest, con dos de sus directores, don Patricio Bricle y don Juan Carlos Moraga. Nos quedamos, Patricio, estabas haciendo una alusión a lo que estábamos conversando respecto a la vida de Clotario.
Sí, lo que sucede es que cuando tú ves el documental y tú conociste a don Clotario y viste la forma como él vestía, por ejemplo, ¿no? Los intereses o la ambición que él tenía, me refiero a ambiciones económicas o de cosas, te das cuenta que hay una pregunta que le hacen a don Clotario a él y la respuesta la da él, porque ese no es una recreación.
No.
Cuando le preguntan, ¿de qué vive usted? Y él responde, sabe, yo soy jubilado, pero usted no sabe, yo soy jubilado de la administración pública, yo soy funcionario público.
De mi pensión vivo.
Y con mi pensión vivo, claro. Y yo soy un hombre que no come mucho, así que vivo bastante bien. Pero además, lo que queda en el aire, y que no fue dicho en el documental, es que de la pensión de don Clotario, además de vivir él, la mitad la donaba a la gente que tenía menos. Y además de eso, en su casa llegaba Pedro, Juan y Diego y a todo había café, había té, había un pan, había comida. Entonces, nos encontramos ante una persona del mundo gremial o del mundo sindical que es muy difícil de repetir, porque supo darle un sentido especial a su vida, luchar por los que menos tenían. Teniendo poco él, luchó por los que menos tenían. Eso no es tan fácil.
Eso no era tan fácil en ese minuto.
Menos.
Ni menos en ese minuto. Y ahora, cada vez como van los tiempos, mucho menos. Juan Carlos, ¿cómo nace la idea para la Fundación de crear este documental? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo se gesta?
Mira, la idea nació hace varios años, conversando con Óscar Ortiz, y después que se conversa con Óscar Olivos.
Recordemos que Óscar Ortiz fue el secretario, para las personas que nos están escuchando, el secretario de don Clotario Blest, que lo acompañó en sus últimos años de...
20 años.
Claro.
Lo acompañó en los años más duros. O sea, Óscar estaba a la salida cuando Clotario se entrevista con el presidente Allende. Lo estaba esperando, cabrito. Está presente en el encuentro de Clotario cuando se cruza con Pinochet a la salida del funeral de Jorge Alessandri. Se encuentran en la puerta. Y Óscar está también ahí. Y él es miembro de la fundación y participa con nosotros. Está eso. Pero te digo, es relevante el rol de Clotario. Te digo, en todos los ámbitos de la vida nacional. Pero
ahí nace la idea de hacer el documental.
De ahí nace la idea de hacer el documental y después con un grupo de amigos preparamos un pre-guión. Yeah. Y con ese ya tomó vuelo la idea y se formaliza, se consiguen los apoyos necesarios y se empieza la producción. Entonces, con amigos, yo conocí a Iván de antes, acá con el primero que conversamos, que es el productor del documental. Y lo presentamos al resto y empezamos a trabajar. Y ahí conocimos un equipo joven, un equipo maravilloso, que entiende esto y como tú pusiste, Carolina, por ahí, que se impregna al conocer a este viejo, o este hombre bueno, sí, de quién era, y cada día lo fuimos conociendo más. Entonces, es una gran enseñanza, o sea, con Ortiz, con los demás, yo tengo una experiencia personal con Clotario que muy bien, o sea, yo caí a la cárcel el año... el día de Navidad, el 24 de diciembre del 82, y él llegó con Ortiz el 25, el día en la mañana, preocupado de cómo estaba y qué sé yo, y todo lo, porque lo conocía, habíamos estado antes, pero él preocupado de todo, y antes de irse me echó 2.000 pesos al bolsillo, 2 lucas, que deben ser de su pensión,
que deben haber sido
de su pensión. Sí. Entonces me dijo, pero él lo recorría todo, conversaba con todo y le hablaba de los problemas humanos, no de los problemas políticos, nótese. Él decía, están encarcelados. Hay unas tomas ahí que ver, o sea, Clotario, su casa era de la calle Ricardo Santa Cruz, siempre estuvo abierta para todos los perseguidos. Adelantado a su época, hace 40 años, Clotario acoge en su casa a unos perseguidos, qué sé yo, porque eran gays, que los perseguía Carabineros en la calle en la noche. Claro. Arrancando, él abrió su puerta y los recibió en su casa. Son anécdotas que algún día se van a recoger. Entonces, y él se adelantó 40 años al tema de la discriminación. Exacto. Y a la no exclusión. Entonces, pero él lo hacía desde su punto de vista humano y cristiano y bien.
Es que esa era su realidad, pues era su punto, que él, cualquier desposeído, cualquier perseguido iba a ser acogido en su casa.
Y en esos años Clotario establece contacto con gente de Suecia, con periodistas suecos, que se enteran de lo que hacía y lo empezaron a visitar y lo empezaron a acompañar. En esos años es cuando ocurre lo de Lonquén. Y Clotario, como dice Viviana Díaz en el documental.
Viviana Díaz, la defensora... O sea,
de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos.
Presidenta en esa época de la...
Era la presidenta. Sí. Entonces, y camina Clotario los kilómetros de eso a pleno sol con más de 30 grados hasta la cumbre donde colocan la cruz. Y es él el que la lleva a su edad. Entonces, que son fotos que lo marcan. Entonces, por eso, y de ahí nace la idea de esta gente de Europa de proponerlo al Premio Nobel de la Paz, que encuentra eco en López Esquivel de Argentina, que ya era premio, que apoya la idea de lo de Clotario. Y era un hombre que cada día vamos a irlos conociendo más. Aquí hay grandes personajes en este país. Por ejemplo, a mí me sorprendió conversando con Clotario que él me hablara de Vicente Huidobro. Otro poeta también medio excomulgado, medio desconocido en este país, pero muy decir, conocido en Europa.
Sí, que hay que decir que se está conmemorando ahora los 70 años de la muerte.
Entonces, pero él no hablaba de eso. Pero el tema de los perseguidos, de la ayuda a los pobres, lo que recuerda Patricio, parte de su jubilación la destinaba para ayudar a la gente. Entonces, ¿quién lo hace?
Eso es algo que poco se sabe. Sí. Y que de a poquito se fue descubriendo. Yo, mi experiencia personal, no sé, acercarme a la historia de don Clotario, lo primero que me emerge fue cuando empecé a conocer, uno, qué magia y qué agradecimiento, qué maravilla tener la oportunidad de estar al menos con personas que lo conocieran.
Sí.
Que con personas y poder rescatar eso y hacer lo propio, o sea, hacerlo. Y lo otro es decir, qué pena que no lo conocí. Qué pena que no tuve la oportunidad. Y lo tercero es que más pena es que haya tanta gente que no tiene idea de él. Que no, tantos jóvenes y personas no tan jóvenes también, que solo tienen la imagen de este caballero sindicalista y nada más. Y que eso es, no es ni siquiera la punta del iceberg de lo que él humanamente era. O
sea. Por eso, Carolina, creo que la puesta en escena, ¿no?, del documental nos deja un gran desafío. El documental, señalaba muy bien Juan Carlos, lo vamos a tratar de exhibir en el sindicato, en organizaciones, para difundir la imagen de Clotario. Pero junto con difundir la imagen, hay algo que es más de fondo, que es la forma de pensar de Clotario, el aporte que hacía Clotario. Esta fundación va a tener la alta responsabilidad del legado de Clotario, entregarlo a las demás personas. Y cuando estamos hablando de eso, vamos a demandar un trabajo que no es menor.
Tienen una vara
vamos a tener,
muy alta.
Absolutamente, nos dejó una vara muy alta la presentación del documental. Vamos a tener que quizás crear escuelas para dirigentes sindicales que conozcan el pensamiento de un hombre cuyo único pecado, si pudiéramos decirlo tal, fue preocuparse de los más que tenían problemas. De cualquier orden, Juan Carlos cuenta la anécdota del homosexual, bueno, tenían problemas, de la gente por los derechos humanos, bueno, tenían problemas, de los dirigentes sindicales que eran maltratados en ese tiempo, de los derechos de los dirigentes sindicales, la validación de derechos. Entonces, el legado de él, para decir con todo orgullo, ¿sabe?, nosotros somos depositarios de este legado, es entregarlo al resto de las personas, no ganamos nada con tenerlo guardado en la fundación, es para eso.
No, comparto plenamente lo que dice Patricio. Yo el fin de semana tuve una tremenda discusión con mi hija Camila sobre este tema, porque realmente el tema del legado. Tampoco vamos a ser sectarios y decir quién tiene o no derecho al legado. Yo creo que Clotario es de todos. Clotario es de Chile y es del mundo. Sí. Pero fundamentalmente lo importante es cumplir con ese legado, de dar a conocer ese ejemplo, de dar a conocer su trabajo. Y no solamente eso, sino que también el sentido de su lucha sindical, que era por la justicia social, por un mundo mejor. Pero vivió para eso. Entonces, es un hombre, que tal como dice Patricio, es una tarea en la que estamos comprometidos. Entonces, aquí no se trata de que pueden haber incluso diferencias entre nosotros mismos, entre todos, que es legítimo que existan. Pero nuestra tarea es resolverlas positivamente, para sacar adelante. Tenemos la responsabilidad hoy día de esto. Y no solamente el documental. Por ejemplo, en el mismo documental podemos tener observaciones. Hay partes que a uno no le gusten, pero la obra gruesa está. Está. Y eso hay que recrearlo y llevarlo al mundo, no solamente acá. Porque nosotros tenemos la suerte y el privilegio de tener un personaje en nuestra historia como Clotario Blest, que te digo que era, como tú dices, no solamente un sindicalista. Sindicalista hay harto, y hay de todos los colores y de todos los pelajes, y para todos. Clotario no fue un sindicalista que ganaba, tenía de renta millones de pesos al mes para ser dirigente sindical, nunca recibió un peso, y esa es parte de su legado. Aquí la gente, la clase trabajadora, como se habla, la gente, las centrales sindicales hoy día que están al margen de las grandes sindicales, todas tienen que aprender de Clotario, y andan todos con la imagen de Clotario. Tal como el año 52, cuando se habla de la... y se forma la Central Única de Trabajadores. La idea de única surge de Clotario, ¿para qué? Para ejemplificar y demostrar unidad. Aquí estamos los trabajadores. es la diferencia, y hay una confusión. El Ministerio de Trabajo en su página puso que se hablaba que Clotario fundó la Central Unitaria de Trabajadores. No, Clotario
son
no
fundó. Son palabras distintas.
Son ahí, distintas. Sí. Clotario no fundó la Central Unitaria de Trabajadores. La única, porque después, posteriormente, a fines de los años 80, se formó la Central Unitaria, cuando Manuel Bustos participaba en esto, porque significaba que habían distintos referentes que concurren a la formación, y por eso se llama que es una central unitaria, donde pueden concurrir varios. La del 52 era única, donde Clotario además cambia el viejo concepto de obrero y campesino por el de trabajadores. O sea, todos los que vivían de un sueldo eran trabajadores, anduvieran de corbata o a pie pelado o de overol, todos eran trabajadores. Entonces nos abrió la mente, y en esos años, el año 52, siempre se adelantó a su tiempo, con una modestia increíble. A su casa llegaron personajes del mundo, artista, hasta Superman estuvo en la casa de él.
Vamos a seguir revisando. Sí. Era un personaje y un hombre muy querido por todo el mundo. Nos vamos a separar brevemente por un corte comercial aquí en Visión de Futuro en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. No se separen de nuestro dial.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bío Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones, y que junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Los quiero invitar a escuchar cada lunes y cada viernes a las 4 de la tarde el programa Voces con Historia, a compartir una pausa musical, a disfrutar la discografía y la historia de artistas, músicos, bandas, intérpretes nacionales y extranjeros que han hecho historia con sus melodías. Cada lunes y cada viernes a las 4 de la tarde en el 102.5 FM, Voces con Historia. La tierra te da. Eso ahí.
Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire. Está... Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadanos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART Regional 2018.
Y Y luego de este breve corte comercial, volvemos aquí en Visión de Futuro, un programa de la Fundación Clotario Blés. Les recuerdo que estamos en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. También pueden escucharnos a través de manera online, pues, en toda la región, en todas partes de Chile y además en el mundo, en radio.uchile.cl. Y además estamos transmitiendo a través de Facebook Live para los que nos quieren mirar, observar y ver el agüita que estamos tomando, también pueden hacerlo. Bueno, estábamos conversando respecto a lo que ha significado para la Fundación el documental Clotario Blés, y tiene un legado muy importante en los jóvenes, en un momento en que realmente el tema académico está bien complicado. Patricio, tú recordás, me estoy refiriendo a los temas que se están en debate justamente hoy día, de el aula segura, que ha sido bastante controversial, y Patricio recordaba de una entrevista que se le hizo a Clotario Blés y que le preguntaron por los jóvenes.
Cuando le preguntaron a don Clotario por los jóvenes, él dijo que les entregó valores. Primero le dijo, hay ciertos valores que ellos tienen que conservar, y conjuntamente con ellos posteriormente le dice, y además deben estudiar. Claro. Todos deben estudiar. Entonces, cuando uno está viendo cómo estamos llegando a una, alguien dijo, la segunda, tercera o cuarta revolución industrial en el mundo, donde la robótica y la todo lo que es la computación está liderando los sectores productivos, sin duda que el conocimiento, estamos en la época del conocimiento, más que el trabajo manual, está el más simple de los trabajos manuales están en franco retiro, dando paso a la tecnología. Entonces, las palabras de don Clotario, de don Clota, dichas hace 80 años atrás, por Dios, que cobran vigencia.
Exacto. Un visionario, absolutamente.
Es que tiene que ver también con las relaciones de capital y trabajo. Aquí hay un tema. Clotario siempre puso el tema, el ser humano, antes sobre todas las cosas. Y su lucha fue contra toda forma de explotación. Entonces, y cuando se dice que la liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos, ¿qué está diciendo? Habla de un proceso revolucionario de un sector social y no de partidos políticos. ¡Ojo! Entonces, cuando vemos nosotros que algunos desfilan con la imagen de Clotario y cobran mensualmente millones de pesos por ser dirigentes sindicales, es absolutamente la antítesis de este viejo sindicalista que siempre privilegió y se preocupó del destino de los trabajadores. En el mismo documental, cuando habla con los presidentes, ¿en qué le dice? Confíe en los trabajadores. Se lo dice a Juan Antonio Río. Se lo dice a Salvador Allende. Lo recuerda Ricardo Lago, dice, un ejemplo ético. Entonces, aquí yo no voy a cuestionar quienes tienen más o menos derecho. Pero indudablemente hay algunos que también se visten con esto. Y no solamente estoy hablando concretamente de alguna bárbara que pueda haber por ahí. No, también hay gente al otro lado. Y lo vimos en ese día del acto. O sea, rindiéndole homenaje a Clotario, quienes precisamente son la antítesis de Clotario. Pero no nos vamos a fijar en los detalles, como yo le decía a mi hija el otro día, que los árboles no nos impidan ver el bosque. Lo importante es que hay un documental que recoge hechos fundamentales de la vida de Clotario. Entonces, por ejemplo, hay hechos fuertes. El hecho del Clotario niño, el Clotario de los zapatos rotos, el Clotario humilde, el Clotario que no se agachó ante nadie. Como decía, recordaba Óscar Ortiz, en el mismo tiempo de la Unidad Popular, era crítico
de lo que estaba sucediendo.
Claro, y él, pero siempre decía, yo estoy al lado de los trabajadores. ¿Qué le dice a Salvador Allende? Sale, apóyese en los trabajadores, no en los partidos. Parece que el presidente Allende lo recordó en el último minuto de su día, porque no hace ninguna alusión a los partidos, pero sí a los trabajadores en su último discurso. Entonces, ese es el Clotario cercano al pueblo.
El Clotario también que era a favor del diálogo, a un diálogo social verdadero, al llegar a acuerdos, claro, al no cerrarse y no ver dependiendo de qué partido era o de qué tendencia, sino el conversar, el llegar a conclusiones a través de la palabra. Yo creo que eso se ha perdido. Eso necesitamos.
Porque la tolerancia es fundamental. Más que el diálogo, es la tolerancia. El aceptar a la gente distinta, al que no piensa como uno. Y esa era la clave. Esa era la clave. Entonces, hay temas ahí que no están. Claro, es un diálogo que va al funeral de Jorge Alessandri, pero es un funeral que tiene la foto con el Che Guevara dándole la mano también, en el Congreso Mundial de Juventud, es el año 61 en Cuba. Entonces, pero era el hombre, y lo respetaban todos, desde Jorge Alessandri al Che Guevara que le da la mano, y todo, porque saben de la historia de este hombre. Claro. Entonces, el tema es ser nosotros, estar a la altura. Y esta fundación, la función que tiene como tarea, es dar a conocer el legado, pero el legado verdadero, no a la pinta ni acomodaticio de alguno, sino que el legado verdadero, el del clotario proletario, el clotario al lado de los pobres, el clotario de Overol, el que muere casi muerto de hambre en un convento franciscano. Y que me recuerda también, por ejemplo, la dirigente de los derechos humanos, la Anita González, que falleció algunos días, que antes de morirse estuvo 3 días circulando por los hospitales sin recibir atención. Estuvo un día entero en una camilla en el Hospital San José antes de morirse. Y no apareció ningún diputado, ningún político a hacer alguna gestión.
¿De ningún partido?
De ningún partido. Y aparecieron después, para el funeral.
Con banderas, seguro.
Claro. Y me decía mi hija que en la casa donde la velaron, estaba estrictamente por la familia colocar banderas de partidos.
Estrictamente prohibido.
Estrictamente, claro. Entonces, eso es indicador. Y esa es la gente. Queremos la Anita González, queremos nosotros a los clotarios. Esta es la gente. El que, como dice Jesús, estuve preso y me viniste a ver. A mí me vino a ver a la cárcel, clotario. Él hacía eso, pero también compartía su sueldo de pensionado. Son cosas que no hacen los dirigentes. Y yo te digo, ese documental tiene que llegar a la gente que tiene que llegar, no a las que pueden sacarle punta al lápiz, como dicen, con a la gente humilde, a la gente pobre. Hay que generar con ese documental presentaciones y discusiones, foros en las poblaciones donde se dé, en los sindicatos, donde los necesiten. No marcar diferencia ni sectarizar esto con nadie, porque el clotario es de todos, el clotario es nuestro.
Exacto. ¿Hay alguna forma que personas que quieran ver el documental después, cómo se va a distribuir, cómo se va a difundir?
Vamos a tener, con Patricia tenemos que conversar en la fundación un calendario de presentaciones, pero tal como te digo, nuestro espíritu, el de Patricio también, el de Oscar Ortiz, es que todo el mundo tenga acceso al documental.
O sea, van a poder acceder colegios, organizaciones sociales.
Todo. Y con la productora conversaremos y coordinaremos también la presentación fuera del país. Creemos que es muy importante dar a conocer, que es una forma de agradecer también a quienes lo propusieron para el Premio Nobel de la Paz.
Y yo creo, Juan Carlos, que junto con la difusión de este gran legado que dejó don Clotario Blest, vamos a contribuir, ¿no?, a que los nuevos jóvenes y algunos no tan jóvenes, porque yo hablé hace el día sábado, recién pasado, con un señor que tiene como 40 años y no tenía idea quién era Clotario Blest.
Entonces, un joven también.
Más o menos joven, diríamos. Sí. Si una persona de 40 años no sabe quién es Clotario Blest, no preguntemos quiénes tienen 20 años, porque sea, no tienen ni uno. ¿Y qué sucede? Que debemos de alguna forma señalar que en nuestra patria hubo una persona que entregó su vida, toda su vida, sus 90 y algo años, al servicio de ellos, de los más desposeídos, de los que tenían más necesidades. Yo tuve la fortuna, lo conocí cuando yo tenía 13 años, hace cualquier año atrás, ¿no? Más de 50 años
nada,
atrás.
Pues nada.
Y lo conocí y estuve con él antes que falleciera, en la iglesia de La Recoleta, donde lo tenían a don Clotario. La ventaja es que cuando lo vi adulto, yo también era adulto, y pude conversar con él. Y él, fíjate que curiosamente a esa edad no estaba rayado. Era una persona absolutamente lúcido. Yo pude conversar con él de varios días, ¿no? No solamente en una oportunidad, sino que varios días. Y él conversaba en forma absolutamente normal. Imagínate, hicimos recuerdo de cuando yo era niño y él ya era hombre. ¿Te fijas? Y me acordé en esa oportunidad. Me acordé de la madre de don Clotario y él se puso a llorar porque su madre fue lo más importante en su vida.
Él tenía una relación muy especial. Muy, con su mamá.
Adoraba a su madre. Y yo le dije, yo conocí a su mamá, don Clotario. Y el viejito me miró, se le corrieron sus lagrimitas, me dijo, ¿usted conoció a mi santa madre? Sí, don Clótalo. Su mamá, le conté, porque yo vivía a la vuelta, pues, o sea, éramos vecinos en la práctica. Entonces, yo lo conocí bien. Y ese hombre que supo enternecerse, mirando a su recordando a su madre a los más de 90 años, ¿no? Después de todas las luchas sociales, por Dios, que es importante que la gente lo conozca. Tú dijiste algo muy sabio, Juan Carlos. No son muchos los hombres que son como él.
Y no hay muchos que van a ser, a lo mejor, si es que no se transmite este legado. Los voy a invitar a un breve corte musical. Vamos a escuchar Momentos de otro chileno, Eduardo Gatti.
Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida, y a la aurora no es nada nuevo, pa' tus ojos grandes y pa' tu frente, ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos, pa' tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro que cuando grande, ahí murieron ya los momentos, sembraron así su semilla, y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fue la vida. Aferrado a sus dioses, producto de toda una historia, los modelan y los destruyen, y según eso ordenan sus vidas. En la frente les ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas.
Qué lindo tema, me encanta Eduardo Gatti, estábamos escuchando los momentos. Y estamos en Visión de Futuro, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, conversando con don Juan Carlos Moraga y Patricio Bricle sobre lo que fue el estreno, la van premier del documental Clotario. Y estábamos, pero en otro tema ahora, porque Clotario Blés era universal, era de todo el mundo. Nos trasladamos a otro lugar, a otro punto del globo.
No, hablábamos recién sobre lo que está ocurriendo en el norte de África, donde hay un conflicto en el Sahara Occidental, y el rey de Marruecos acaba de hacer un llamamiento a todas las partes con motivo del aniversario de la Marcha Verde para ponerse de acuerdo, y parte recordándole que esos países tuvieron una lucha común contra el colonialismo en su momento. Ellos que apoyaron al Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela con todo, tienen que unirse ahora si fueron capaces de hacer una historia común y
en torno a cosas concretas por la paz y por el bienestar de su gente, y plantea realmente la unidad de los países del Magreb. Y hace un llamado concreto a Argelia a deponer las discrepancias, ponerlo todo al servicio de la lucha, como decía el Che, y trabajar junto en favor de su gente, de los derechos de la mujer, de los derechos de los jóvenes, tener educación, salud, medicina gratuita, que son conquistas del que están dentro del reino, pero que se pueden expandir a otros lados. Tal como me decía Patricio Wigg, riéndose, es como una monarquía democrática.
Es increíble lo que se vive en Marruecos.
Es un proceso que indudablemente, como en todo proceso de cambio, puede tener opositores. Bueno, y ver, es de esperar que eso continúe por ese camino, y felicitar al rey, que es el gran motor de este proceso de cambio en el norte de África. Eso en cuanto a ello. Pero algo me decía Carolina y Patricio, de que hay gente con el tema Clotario Blest y el documental. Lo que sí. Le queremos pedir a las organizaciones sociales que nos escuchan, a quienes estén, que nos escriban, que nos den sus datos. A
quienes estén interesados también en poder transmitirlo o ver el documental completo.
Para hacer un calendario con eso.
Claro.
Al correo contacto@fundacionclotarioblest.cl.
También tienen página web, ¿cierto? Las fundaciones.
Fundacionclotarioblest.cl.
Claro, es www.fundacionclotarioblest.cl.
O nuestra dirección.
Sí, también por correo a...
También puede ser por correo a nuestra dirección, Imael Valdés Vergara, 654,
Oficina
62, Santiago. Todas las cartas que lleguen van a ser respondidas, porque en primer lugar, quienes nos escriban, ya sea por correo o por
cualquier medio,
cualquier medio, van a demostrar interés en Don Clotario y vamos a compartir un ideal común, que es conocer más de Don Clotario y difundir su gran legado.
Exacto. Y me imagino también que ustedes tienen las puertas abiertas a personas que quieren hacer proyectos sociales relacionados con capacitaciones, sindicatos, apoyar en el fondo todo lo que fue el legado de Don Clotario, todo lo que él luchó toda su vida. También la fundación va a estar abierta a recibir proyectos y ver cómo pueden colaborar, ¿cierto?
Nosotros en la parte de capacitación queremos de alguna forma señalar a las organizaciones sindicales y a los trabajadores en general lo que corresponde a sus derechos, pero también a sus deberes, porque en toda área tenemos derechos y deberes, y nos interesa a nosotros que cumplamos las dos partes. Muchos trabajadores conocen al dedillo sus derechos, pero muy pocos conocen sus deberes. Entonces
es lo conveniente,
creemos que es muy buena idea que el trabajador conozca las dos partes, de tal suerte que puedan ser una relación más armónica entre empleador y trabajadores. Cuando se cumplen las dos partes, sin duda, se produce una simbiosis que es favorable al trato, a la relación.
Claro, las buenas relaciones se van a producir también en la medida que se resuelvan las contradicciones sociales, condiciones de abuso laboral y todo eso. Por ejemplo, hace dos meses, se aprobó en Suecia la jornada de trabajo de 6 horas. Está aprobado por unanimidad y entró en vigor, y una buena señal, digamos, para el mundo. Te digo, pero acá, el esfuerzo es bueno, pero mientras existan condiciones duras de trabajo para los trabajadores, sobre todo para los más explotados, en un país donde hay pensiones, jubilaciones miserables de menos de 100.000 pesos y el sueldo mínimo son 210, o sea, realmente es una falta de respeto y una provocación a los sectores más humildes. Las jubilaciones de los ex prisioneros políticos, que son 157 lucas, menos del mínimo. Y lo extraño es que todos los sectores políticos representados en el Parlamento no tocan esto, que es algo básico de dignidad, de que ninguna pensión o jubilación sea inferior a un sueldo mínimo. Nadie lo plantea.
Son temas que realmente debieran abordar todo lo que están los proyectos de las reformas laborales. Ahora debieran tocar, ampliar un poquito los puntos y abordar todas esas falencias sociales en el fondo que tenemos.
Y lo que decía Don Clotario, exacto, dignidad al trabajador.
Eso.
Si él dignidad, defendía la dignidad, y lo dice de sus palabras en las entrevistas.
Eso, claro.
De sus palabras, el trabajador tiene que tener dignidad. Y él, por eso sale el tema de los zapatos rotos,
sí,
porque él lo, lindo, así su se tema cierra, es por la dignidad. Sí,
claro. Ese es su clip, este es una anécdota del documental que se inicia cuando a Clotario, un director de un colegio, cuando era pequeño, le dice por qué tiene los zapatos rotos y él le dice porque soy pobre. Eso marca su vida. Y lamentablemente eso nos marcó también a nosotros, visión de futuro hoy día, con Clotario Blest reviviendo cuál fue su legado, cuál fue su historia y todo lo que se vivió en el estreno, la van premier el pasado 8 de noviembre. Les quiero dar infinitas gracias por compartir hoy día en visión de futuro aquí en la radio todo lo que ha sido, todo lo que está haciendo la Fundación y también todo lo que ha significado el documental. Don Patricio Bricle, don Juan Carlos Moraga.
Un alcance.
Por supuesto.
No, por consultas que llegan, queremos darle garantías a todos de que el documental va a llegar a quienes tiene que llegar, a los sindicatos, a la Junta de Vecinos, a quienes lo soliciten. Aquí no hay ningún tipo de marginación.
De sesgo, ni nada.
Con nadie.
Perfecto.
Está abierto a todo el mundo y vamos a aceptar las críticas, las opiniones y todo lo que venga.
Y agradecerte, Carolina, por habernos permitido recordar en esta mañana de día martes 13, a un hombre que, no obstante su estatura no era tan alta, era un gigante, como don Clotario Blest Rifo.
Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por compartir con nosotros. Gracias, Hans, Iván Paredes, por acompañarnos en los controles y en la producción ejecutiva de esta de Envisión de Futuro. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 11 de la mañana. Que tengan una buena jornada.
Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentaron Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. En la conducción, Carolina Martínez y Óscar Olivos. En la producción, Iván Paredes.